En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, bienvenidos a este tiempo del Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este 19 de mayo, como cada viernes hasta ahora. Te contamos ya la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Los hermanos de San Juan de Dios, con la inauguración de este centro de Santa María de la Paz, no hacemos un nuevo centro, más bien renovamos y remozamos uno que ya tiene una historia muy larga de casi 40 años de atención a personas sin hogar aquí en Madrid. Realmente ha sido un esfuerzo muy grande de muchos y de muchísimas personas que generosamente han aportado su ayuda económica, material y el apoyo que en estas obras de envergadura pues se necesita.
Es el hermano Juan Antonio Diego, superior de la comunidad del Centro Santa María de la Paz. Es que el domingo pasado se inauguraba este nuevo edificio, un centro de acogida para personas sin hogar de los hermanos de San Juan de Dios en el barrio de San Chinarro. El nuevo centro, remodelado, como decía él, tiene una capacidad para 110 personas sin hogar de entre 45 a 65 años que viven en régimen de residencia. En él vive y trabaja, como te cuento, una comunidad de tres hermanos de la Orden de San Juan de Dios y forma parte de la red Facián, que fue galardonada este año con la medalla de oro de la Ciudad de Madrid. Lo hacía este mismo lunes, el día de San Isidro. La misión es ofrecer una atención integral a las personas sin hogar, ofreciéndoles un espacio de acogida, de diálogo, que incremente su calidad de vida, de forma que puedan recuperar su dignidad, trabajar en su crecimiento personal y también en sus relaciones sociales.
Lo que pretendemos es mejorar la atención a las personas que acogemos, mejorar el plan de intervención, mejorar el horizonte, que no es desgraciadamente muy claro para tantas personas que, como el Papa Francisco nos recuerda, quedan descartadas en nuestra sociedad. Hacer una presencia de iglesia desde la hospitalidad para tantas personas que se encuentran en la calle, sobre todo sin hogar, además de sin casa, sin hogar, que siempre es un matiz más amplio en el sentido de no tener ese abrigo humano, ese cariño de cercanía, ese amor realmente expresado con los demás.
Y ahora a la 1:35, de lo que nos ocupamos ya es de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este Espejo, en el Mediodía COPE, en este 19 de mayo. Y lo primero que hacemos es recordar la festividad de San Isidro. Esta semana, el lunes, en la misa celebrada en la Colegiata, el Cardenal Osoro señalaba el reto que nos propone hoy nuestro patrón: custodiar, dejarse sorprender y vivir la caridad de Cristo.
No se trata de cuestiones técnicas. Hay cuestiones de fondo. Son éticas. De saber cuál es el nombre de cada ser humano, de saber cuáles son las necesidades fundamentales, de no recortar nada de lo que le pertenece al ser humano. Hacer la cultura del desencuentro es un gran desafío social que tenemos en estos momentos. Estamos para dar vida y aliento, para dar el abrazo de Dios a todos los hombres, para buscar la paz por todos los medios.
Salud para ti, salud para tu casa. Ese es el lema con el que hemos celebrado desde el pasado 11 de febrero la campaña del enfermo, que se va a clausurar este domingo, sexto de Pascua, con la celebración de la Pascua del Enfermo. Para esta jornada, nuestra delegación de Pastoral de la Salud ha organizado entre mañana y pasado celebraciones de la Eucaristía con el sacramento de la unción de enfermos en cada vicaría, que van a ser presididas por los respectivos vicarios episcopales. Gerardo Dueñas es nuestro subdelegado de Pastoral de la Salud.
Vuestra presencia silenciosa, queridos enfermos, es muchas veces más elocuente que nuestras palabras, que nuestros discursos. El ofrecer diariamente la vida, el sufrimiento, la limitación en unión con Jesús es algo que transforma el mundo. Decía el Papa: no tengáis miedo, no tengáis vergüenza de ser el tesoro más valioso de la Iglesia. Y esa es nuestra certeza.
Y dos noticias más. La Catedral de la Almudena va a acoger mañana a la 1:00 p.m. una misa en honor a Nuestra Señora de las Cruces, patrona de la Hermandad y Asociación de Daimileños residentes en Madrid en su 62 aniversario. Después va a haber una ofrenda floral y la bendición del memorial de los mártires pasionistas de Daimiel en la capilla del Baptisterio, a los pies de su madre y patrona Nuestra Señora de las Cruces, donde está entronizada su sagrada imagen. Y una noticia más: el próximo miércoles los salones de la parroquia de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real, van a acoger también la celebración de la Asamblea Diocesana de Miembros de la Delegación de Manos Unidas de Madrid. Durante el encuentro, que va a dar comienzo a las 10 de la mañana, se van a dar a conocer las actividades de la delegación. Se va a proceder también a la entrega de los diplomas de este año, distinciones que se conceden a personas, a instituciones también que se han destacado por su especial cariño y colaboración con Manos Unidas. Entre ellas, a la Delegación de Medios del Arzobispado de Madrid, porque, según relatan, ven la comunicación como una forma de sensibilización, como una manera de servir y como la voz de los sin voz para Manos Unidas. La verdad que es una noticia, ¿eh?, que nos alegra especialmente en este programa que pertenece a la Delegación de Medios de Comunicación del Arzobispado de Madrid, y más cuando el reconocimiento pues viene desde la organización tan querida y que tan magnífica labor realiza como Manos Unidas. De ello hablaremos, claro que sí, la semana que viene también, cuando hablemos de la jornada de las comunicaciones sociales. Y lo siguiente, en este tercer viernes de mayo, es destacar ya los contenidos más interesantes que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta su redactora, María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana, como no podía ser menos, os ofrecemos la crónica de la breve pero intensa visita del Papa Francisco a Fátima en el centenario de las apariciones de la Virgen. Dentro de esta cobertura recogemos también un análisis de sus declaraciones en el avión sobre Medjugorje y algunos temas de actualidad. También os contamos experiencias muy interesantes de parroquias que en toda España han salido de sus templos para evangelizar los barrios. Por ejemplo, exponiendo al Santísimo en una plaza, abriendo un espacio de acogida y escucha en un local u organizando una especie de catecumenado en las casas.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde ya puedes encontrar estos y muchos más contenidos. En un instante, lo que vamos a intentar es derribar los tabús en torno a la muerte. Además, no es nada cristiano, porque desde luego a nosotros nos debe caracterizar la esperanza. Todo eso se cuenta en un interesantísimo libro, Mientras vivías, historias de acompañamiento al final de la vida. Enseguida charlamos con su autor, aquí, en este Espejo de Madrid, en el Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Alergia? Alertín. Una cápsula de Alertín reduce los síntomas alérgicos y refuerza tu sistema inmunitario sin crear somnolencia. ¿Alergia? Alertín. De Pharma OTC.
Este domingo, Alfredo Urdaci y Carlos Cuesta se ponen al frente de una edición especial de La Marimorena para analizar los resultados de las primarias del PSOE. Todos los datos y el mejor análisis de la jornada electoral el domingo a partir de las 8 de la tarde en 13TV. 13TV. Me gusta.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:41. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros. Estás escuchando El Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este viernes 19 de mayo. Mira, quiero hablarte del libro Mientras vivías, historias de acompañamiento al final de la vida, que ha editado Colima Books y que ha escrito el diácono permanente de nuestra archidiócesis, César Cid, quien coordina la atención espiritual en la unidad de cuidados paliativos de la Clínica Estia, aquí en Madrid. El autor se define como una astilla en la barca de Cristo para acompañar a morir y para hacer posible el encuentro con Él. Lo presentaba hace unos días y en él relata historias de personas a las que ha acompañado. Son textos profundos sobre el morir, sobre la relación entre el enfermo, sobre Dios y Él mismo. Hola, César, gracias por acompañarnos.
Hola, Mario, buenas tardes.
Oye, un libro cerca del final de la vida, ¿no? Como tú mismo dices, nacido de ese acompañamiento, ¿verdad?, de la vida hasta el último suspiro.
Acompañamos la vida, como bien decías. En este entorno en el que trabajamos, ya he comentado en un par de ocasiones, desde que salió el libro, que es donde menos hablamos de muerte, curiosamente, ¿no? Sí. Parece que vivimos un momento en el que la sociedad está ávida de analizar de alguna manera qué pensamos sobre lo que es la muerte, la única certeza, por otro lado, y sin embargo, parece que hay un tremendo miedo a integrarla en la vida, para que la vida sea verdaderamente feliz y vivida, ¿no?, de alguna manera.
Oye, todo esto se explica porque a raíz de tu conversión comienzas, ¿no?, a trabajar como voluntario, empiezas a leer textos a los pacientes en una clínica concertada y así, sí, llegamos hasta esa labor que decía yo hoy día, ¿no?, de acompañar a los enfermos.
empezamos a leer, efectivamente, profesionales de los medios, en un voluntariado muy modesto que llamábamos Leemos, que evidentemente ya no existe. Además, hay una campaña institucional que nos ha robado cariñosamente el nombre. Sí. Bueno, aquello empezó y terminó en un par de años, pues porque era un poco duro. Y entonces yo me quedé solo, nunca dejé de leer, pero sí dejé de la actividad de la lectura y me incorporé como un voluntario más, conocí los cuidados paliativos, te hablo del año 95 aproximadamente. Y ahí me enamoré y entonces continué un tiempo y después vino mi conversión y fue cuando yo encontré que lo que el Señor quería de mí humildemente, la labor que yo era capaz de hacer muy, muy, muy pobre, estaba vinculada con este acompañamiento al final de la vida, ¿no? Y fue cuando realmente decidí o pensé que podía ordenarme diácono, empecé todo el proceso y sin saber realmente a dónde iba a llegar. Y bueno, han pasado ya 10 años casi de esto y cada día estoy más enamorado de lo que hago.
Oye, dices muy muy acertadamente, César, y quizá esto es lo que aleja, ¿no? Me parece que das además en la clave que se ha hecho una pastoral muy muy sacramentalizada, ¿no? No se trata de ir un día, dar un sacramento, volver a la semana siguiente, porque esto es cuestión de estar horas y horas con el enfermo y con su familia, ¿verdad?
Bueno, yo he tenido la oportunidad de hablar esto con don Carlos hace unas semanas, y verdaderamente yo estoy muy contento porque creo que es una sensibilidad que no es nueva, porque las órdenes religiosas lo llevan haciendo años, ¿no? Yeah. Pero sí que es cierto que de alguna manera, no en todos sitios, y por supuesto no personalmente en todos los capellanes, no se ha estructurado la capellanía o la atención al enfermo como algo estrictamente vinculado con su persona, como un acompañamiento evangélico, con un proceso amplio sobre la persona, y se ha venido limitando de alguna manera aquellas personas que profesaban, que practicaban o que decían que sí a una oferta sacramental, ¿no? Entonces, al final, ¿qué ha pasado? Con todos los cambios de la sociedad, pues nos hemos ido arrinconando un poquito, ¿no? Hay otros credos que tienen otras praxis que han avanzado en este campo, hay una realidad psicosocial que imperante, y sobre todo hay una demanda, lo decía el Papa hace unos días, y comentaba, hablando con mi director espiritual, le decía, Nacho, ¿qué se puede hacer cuando el Papa dice que hay que atender el sufrimiento? O sea, ¿de qué manera podemos nosotros, que tenemos esa pequeña responsabilidad, de atender el sufrimiento del gran vacío del que está hablando el Papa, ¿no?
Pequeña la responsabilidad.
Claro, bueno, bastante grande. Bueno, pero yo creo que la clave está en el Evangelio. Quienes me conocen se han hartado de oírme decir que tenemos que intentar hacer lo que hacía Jesús, acoger a la persona tal cual es, juzgarla, acompañarla, entrar en su mundo e intentar verdaderamente que sienta el amor que sana.
Es verdad que hay mucho tabú, ¿no?, en torno a la muerte, que parece que todos queremos de alguna forma silenciar, ¿no? Sin embargo, este libro, César, nos puede ayudar a superar, ¿no?, un poquito ese trance, porque muestra, ¿no?, cómo es la experiencia de Dios de un enfermo antes de morir, que la hay y que en ocasiones es muy bella, porque es que se refleja en estas páginas.
La hay, es muy bella, y lo que pasa es que, como tú decías del tabú, tendemos a huir, tendemos a parece que nos ataca, parece que nos da un poquito de miedo pensar que esto es posible, pero realmente la presencia de Dios tenemos que entenderla con cierta profundidad, y viendo la necesidad de la persona en ese momento nos encontramos con un entorno maravilloso donde realmente es un regalo poder presenciar y poder vivir con esa intensidad cómo experimenta la persona esos últimos momentos, ¿no? Independientemente de que sea una practicante, que lo haya sido o no, Dios está igual. Y nuestra labor es facilitar que ese encuentro sea posible.
Fíjate, voy a hablarte de algunos, ¿no? Bruno, de José Luis, de Elías, de Juanita, bueno, solo por citar digo algunos. Sí. Cada persona, cada una de esas vidas que tú has recogido, que está escrita en los momentos pues justo posteriores, ¿no?, al acompañamiento en esas circunstancias diferentes, ¿qué has descubierto tú durante todos estos años estando tan cerca de la muerte de todos ellos?
Hombre, lo primero que he descubierto es lo que ya sabemos, que la muerte no existe. Lo que han dicho otros, incluso en el ámbito clínico, y personas que han trabajado con enfermos al final de la vida, que la muerte es un proceso, es una transformación. Para nosotros, y somos cristianos, hablamos de resurrección y sabemos que realmente es un proceso. Pero la gran belleza de todo esto es que si el paciente y la familia te lo permite, en el acompañamiento uno es capaz de compartir y participar, que este proceso es un regalo tan grande que haría falta simplemente mirarnos un poquito interiormente y ver la vulnerabilidad que no soporta. Sí. En 15 minutos la vida nos ha cambiado, podemos perder la propia, podemos perder un ser querido. En un minuto la vida cambia, la vida.
Claro.
Entonces, lo que sí urge es plantearte que no somos solamente carne. Uh-huh. De alguna manera, o sea, y hoy por hoy la Iglesia está en misión, ¿no? Hoy por hoy estamos hablando del primer anuncio, ¿no? Estamos en esas condiciones. Bueno, pues como primer anuncio hay que ir sin miedo y decir, oye, yo estoy aquí por mi fe, yo estoy aquí por mi vocación, yo estoy aquí porque mi fe me mueve a venir junto a ti y a decirte qué puedo hacer por ti, en qué te puedo ir a ayudar. Uh-huh. Y cuando me preguntan por otra cosa, digo, bueno, porque es un riesgo y que es algo que debemos hacer. Y el Papa lo está diciendo, y don Carlos Osoro lo está diciendo.
Desde luego, pues el miedo a morir, que impide cerrar la vida desde la libertad, como dices, porque no es fácil dejar morir a alguien a quien amamos, pero sin embargo no es la conciencia de su muerte lo que nos separa de ellos, sino el miedo y esos apegos. Yo de verdad que recomiendo muchísimo el libro, es necesario, es duro cuando te enfrentas a él, pero yo creo que es de verdad necesario. Mientras vivías, historias de acompañamiento al final de la vida, de César Cid, que ha editado Colima Books, y yo le agradezco muchísimo a César el que nos haya acompañado y el que nos presente de una forma tan viva la muerte. Un abrazo muy fuerte, César, ¿eh?
Un abrazo, Mario. Gracias por todo.
Los países europeos tienen una gran responsabilidad para lanzar un discurso de acogida a través de los corredores humanitarios. Creo que no podemos dejar morir personas en el mar.
1:49, estamos en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE, en este 19 de mayo. Escuchabas a Andrea Riccardi, el fundador de la Comunidad de San Egidio, en la presentación de su nuevo libro, Periferia, crisis y novedades para la Iglesia, hace unos días aquí en Madrid, en la Iglesia de las Maravillas, el templo que esta comunidad tiene en nuestra archidiócesis. En su intervención recordaba también que las periferias no son solo geográficas, sino existenciales, y recalcaba especialmente en los emigrantes, en los refugiados, ¿no? En este acto también estuvo el arzobispo de Madrid. Aquí en Madrid, además, llevamos, ya lo sabes, por iniciativa del cardenal Osoro, trabajando en este asunto muchísimo, con la puesta en marcha desde el primer momento de la mesa por la hospitalidad.
Gracias a estos corredores, pues hay personas que han salvado las vidas, familias enteras, ¿no? Niños, jóvenes y adultos, ¿no? Creo que es necesario, es decir, es urgente. La precaución no significa el dejar de lado el que haya pasos para hombres y mujeres, niños y jóvenes que necesitan necesariamente estos pasos y estos puentes.
Monseñor Osoro, que hablaba de estos corredores humanitarios, que conoció muy de cerca durante la toma de posesión en Santa María del Trastevere, una iniciativa que tiene como objetivo el trasladar de manera legal, segura, a refugiados para que puedan tramitar su solicitud de asilo, en su caso, desde los campos de refugiados de Líbano, en Italia. Parece que en España vamos también por el buen camino. Y le quiero preguntar por todo ello precisamente en este espejo al responsable de la Comunidad de San Egidio aquí en Madrid, a Jesús Romero. Hola, Jesús, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas. Oye, el cardenal Osoro decía que, lo hablaba, podía conocer de cerca, ¿no?, en Roma, este centro para extranjeros de la mano de Daniela Pompei, la responsable de los corredores humanitarios de San Egidio, y se emocionó, ¿no?, en aquel encuentro, y lo proponía, le escuchabas hace un momento, ¿no?, el decir que era urgente para todos los pueblos, ¿no?, esta experiencia.
Sí, tuvimos la gran fortuna de que el cardenal Osoro pudo visitar de cerca el centro de acogida en Roma y encontrar con nombres, apellidos, encontrar los rostros de las personas que han salvado la vida gracias a estos corredores. Yo creo que esto en el fondo es lo que a todos nos ayuda a humanizarnos y a pasar de la imagen en televisión, en los periódicos, en nuestra tablet, a encontrar a personas con rostros y nombres concretos.
Y a partir de ese momento, Jesús, yo creo que incluso se han intensificado, si cabe, ¿no?, y avanza, podríamos decir, positivamente la interlocución incluso con el gobierno, ¿no?
Sí, efectivamente, llevábamos ya más de 2 años de interlocución directa con el gobierno, pero a raíz de la visita del cardenal Osoro, a raíz también de la inacción de Europa y de una falta de respuesta concreta, para empezar, contra la guerra en Siria, o sea, para vencer la violencia en primer lugar, pues yo creo que esperamos que pronto se puedan activar los corredores también en España. Ya en Francia hemos hecho otro acuerdo hace un mes y medio de 500 personas y esperamos que España sea el tercer país. No podemos seguir estando a la cola en solidaridad, ¿no?
Por tanto, hablabas tú de la inacción. Este acuerdo lo que permitiría, por tanto, es llevar esos buenos ideales, ¿no?, a la práctica. El pasar de eso que hemos reclamado siempre, de las palabras a la acción, por parte de quienes realmente, ¿no?, tienen las responsabilidades para hacerlo.
Exactamente. Además, en este caso enfatizamos muchísimo. Es decir, esta es una iniciativa que lleva adelante San Egidio con el apoyo de toda la Iglesia, de Cáritas Española, la Conferencia Episcopal, de las parroquias, de la sociedad civil. Recibimos muchísimas ofertas de personas, de parroquias, de grupos que quieren ayudar, con lo cual es algo que al gobierno, al Estado, no le va a costar nada y es un modo de salvar vidas a través de la gente de buena voluntad que se hace la pregunta todos los días viendo la televisión. ¿Y yo qué puedo hacer?
Uh-huh. Oye, Jesús, en España el número, claro, va a negociarse, ¿no?, una vez que el Ejecutivo apruebe el proyecto, pero hablaríamos de una cifra más o menos en torno a 500 refugiados, ¿no?, que llegarían de forma escalonada.
Exactamente, son 500 visados humanitarios los que solicitamos, llegarían de manera escalonada porque la clave es la integración, es decir, estas personas llegan, se sabe quiénes son, qué necesidades tienen, tienen un primer momento de acogida en alguna de nuestras comunidades grandes, Madrid, Barcelona, uh-huh, pero luego poco a poco van a ir, digamos, diseminándose por toda la geografía española, acogidas por las diócesis de España, ¿no?
¿Y cómo es esa supervisión que hace San Egidio, ¿no?, de estas personas, de estas familias en situación de máxima vulnerabilidad? Porque vosotros decidís de alguna forma, ¿no?, la procedencia de los refugiados, al menos hacéis la supervisión, ¿no?, de estas personas.
Exacto.
Que llegan.
Sí, sí, nosotros nos encargamos de todo porque tenemos a personas en Líbano permanentemente. Daniela Pompey, que has mencionado, que hay varias personas que incluso de San Egidio que están ahora mismo viviendo en Líbano, también en Etiopía, como es el acuerdo que hemos hecho con Francia. Sí. Y entonces desde allí les conocemos, vemos sus necesidades, vemos el grado de vulnerabilidad a nivel médico, familiar, etcétera. Estas personas ya vienen identificadas a Europa y aquí nosotros mismos, San Egidio, se encarga de lo que es la tramitación de los documentos, la acogida y también del seguimiento. Es decir, en Italia, que llevamos un año con este proyecto, personas de San Egidio se ocupan de ir visitando las diócesis, las parroquias, las familias, para ir viendo también los problemas y las alegrías que van dando estas personas, ¿no?
Esto de alguna forma se va a institucionalizar, si Dios quiere, como decías, la garantía del proyecto es absoluta, pero antes de que esto se hiciera oficial, en la medida de lo posible, también vosotros habéis estado ayudando, ¿no?, y participando en la labor de acogida de la Iglesia de Madrid a través de la mesa de hospitalidad. También se ha visto aquí el ejemplo, ¿verdad?, de solidaridad, de caridad, de mucha gente de bien, ¿verdad?
Por supuesto, porque la gran iniciativa de la mesa de la solidaridad por la hospitalidad fue el ir preparando a la sociedad madrileña para esto que tenía que llegar. Y una de las cosas que está haciendo en este momento es a todas aquellas personas que tienen el estatuto de refugiado, pero como sabrán los oyentes, uh-huh, al cabo de un año o año y medio quedan fuera del sistema de acogida nacional, estas personas quedan a merced de la precariedad en muchos casos. La mesa por la hospitalidad está ya ayudando y acogiendo a estas personas que ya están entre nosotros, pero que se quedan fuera de cualquier cobertura pública.
Oye, Jesús, y el que muchas familias ya se hubieran ofrecido desde hace tiempo, incluso sus casas, para acoger a estas familias, ¿todo esto cómo se regula ahora, de alguna forma, todo el que ha querido contribuir activamente en esta acogida de los refugiados?
Pues mira, yo te puedo dar como ejemplo que en San Egidio, en Madrid, tenemos familias de refugiados, no solo de Siria, también de otros países acogidas, sí, cuyos alquileres y ayudas educativas, etcétera, bien están siendo mantenidas gracias a la solidaridad de estas personas. Uh-huh. Es decir, ya hoy en día tenemos a bastantes familias acogidas que, bueno, pues cuyos gastos van desde el transporte público hasta la comida, los libros del colegio o el alquiler de la vivienda, ¿no? Y esto ya se está haciendo, ¿no? Con lo cual esto se incrementará muchísimo más con estas 500 que esperamos acoger, claro.
Y para garantizar brevemente esta integración plena de todas estas personas que se van a incorporar, si Dios quiere, decimos, me imagino que también la integración en la comunidad parroquial será decisiva, ¿no?
Eso es fundamental, es decir, el que estas personas refugiadas vengan a nuestras celebraciones, vengan a estar con nosotros, que se integren con nuestros jóvenes en nuestros colegios, que si son musulmanas tienen una presentación en las mezquitas, digamos, de imanes, que son personas amigas, que son solidarias, que... Uh-huh. Es decir, todo lo que es el seguimiento íntegro. O sea, en ese sentido yo creo que, claro, que ya el Papa lo decía, San Egidio tiene un proyecto integral para estas personas, ¿no?
Pues lo que está claro es que su experiencia de dolor, de esperanza, nos recuerda que todos somos extranjeros y peregrinos. Exacto. Acogidos por alguien con generosidad. Jesús Romero, te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado. Un abrazo muy fuerte y que hablemos de buenas noticias y las demos dentro de poco.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Ahora Pilar Cisneros y José Luis Pérez siguen en el Mediodía COPE contándote más historias de este viernes 19 de mayo. En nombre de todos los que hemos hecho este programa, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia. Volvemos en 7 días. Que te vaya bien.